de este jueves 23 de mayo y estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Bueno, mira, te cuento.
A ver.
No hace tanto frío.
Ah, pero ¿cómo?
Hay 4 décimas sobre cero. No estamos bajo cero.
No estamos bajo cero, eso es lo importante.
Eso es lo más importante, optimismo ante todo. 4 grados sobre cero, no, 4 décimas sobre cero, indica la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora para la ciudad de Santiago. Pero te voy a contar, esa es la parte mala. La parte buena,
¿cuál?
Es que el día se viene absolutamente despejado, soleado, y adivina cuál va a ser la máxima.
¿Cuál?
22 grados.
No, qué rico.
Casi primaveral. No, sí. Primaveral, de frentono, ¿no?
Sí, primaveral. Al sol.
Al sol. Así que a aguantar las bajas temperaturas que van a durar un poquito más allá de las 8:30, 9, pero digamos que es la mañana nomás.
Yo diría que es 10:11, igual está helado a esa hora.
¿Sí?
Sí. Helado.
Optimismo, optimismo ante todo. Porque vamos a llegar a 22, entonces tampoco nos podemos demorar tanto en llegar a esa cifra.
Sí, o sea, esperemos.
Ayer fue la máxima, creo que de 18 grados.
Igual estaba rico, cuando uno caminaba en la calle, estaba rico.
Es soportable mientras haya sol.
Pero igual yo buscaba el sol, o sea, no aguantaba la sombra.
No, a la sombra está difícil, difícil de soportar. Pero bueno, eso es lo que se viene para hoy.
En Viña del Mar y Valparaíso a esta hora registran 3 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 19 durante esta jornada. También se espera que esté totalmente despejado.
Y en... es que me desconcentré porque estaba viendo
Concepción.
Lo que estaba viendo en Santiago, obviamente... Las temperaturas son diferentes en Colina.
Sí, ¿ya? Sí.
Estoy hablando de Santiago Centro, por si acaso. En Concepción va a estar amanecer nublado para quedar con nubosidad parcial durante la tarde. Va a tener una máxima de 40 grados la ciudad de Concepción y hasta ahora hay 3 grados.
Y en Puerto Montt, nubes. Nubes durante toda la jornada, incluso algo de neblina durante las próximas horas. Hay 6 grados de temperatura y la máxima podría llegar hasta los 11. Ya mañana volverían las precipitaciones a Puerto Montt.
Muy bien, son las 7:03. Vamos a los titulares.
El presidente Sebastián Piñera defendió el viaje de sus hijos a Asia y acusó una campaña de mucha mentira y mala intención en contra de su familia. El mandatario dijo que su mujer y sus hijos han sufrido mucho por esta polémica y reiteró que fue una visita fructífera. El Ministerio del Interior le ordenó a Carabineros intervenir en los funerales narcos de alto riesgo. De esta forma, se le pidió al general director Mario Rosas que se actúe de forma directa y oportuna. El Senado despachó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que endurece las condenas por los portonazos. La norma, según explicó el Ministerio del Interior, pasará a llamarse Ley Fabián en homenaje a Fabián González, un joven asesinado en medio de este tipo de delitos. La Intendencia Metropolitana decretó la primera alerta ambiental por las condiciones de ventilación en la zona. Con la declaración se prohíbe el uso de calefactores y cocinas a leña en toda la región. Además, se continúa con la restricción vehicular habitual. 6 turistas brasileños murieron por una intoxicación con monóxido de carbono en Santiago Centro. El hecho se registró en un departamento de Santo Domingo con mosquito. Y en Noticias del Mundo les contamos que en Reino Unido los conservadores están buscando precipitar la caída de Theresa May para evitar un segundo referéndum sobre el Brexit. La primera ministra considera presentar su dimisión este viernes, según publicó el diario The Times. Y al menos 13 muertos dejó un violento tornado que afectó a Missouri en Estados Unidos. El fenómeno provocó importantes destrozos en la zona, especialmente en Jefferson City, la capital de ese estado. 7:05.
Muy bien, vamos a una de las polémicas que persiste en la actualidad nacional y es el famoso viaje de los hijos del presidente Piñera a China. Bueno, resulta que a raíz de una petición que hizo un asesor de Yasna Proboste, de la senadora demócrata cristiana, a través de Transparencia, la FACH tuvo que responder cómo es que gestiona estos viajes presidenciales. Recordemos que el avión presidencial está a cargo de la FACH. Y en su respuesta, la FACH desmiente la afirmación que había dicho Cristóbal Piñera de que él se había, él aseguró en un comunicado que emitió, que él se había pagado su viaje a Asia.
Claro, lo que dice la institución castrense es que la norma establece que no se realizan cobros por vuelos a la presidencia, debido a que ellos tienen que mantener el control administrativo de estos vuelos finalmente, entonces no le pueden cobrar. Quedaba lo mismo si viaja el presidente solo o con más gente, porque el vuelo se realiza igual. El presidente Sebastián Piñera estuvo dando explicaciones respecto de este comunicado, que más que comunicado, un informe que da la FACH medio a Transparencia, y lo que dice el presidente es que todos saben que la FACH nunca cobra por este tipo de viajes. Él dice que los presidentes, todos los presidentes de Chile, han realizado viajes con algunos hijos o con sus nietos, y la FACH nunca ha cobrado por esto. Pero lo que se pone en cuestión es básicamente lo que había dicho el hijo del presidente Sebastián Piñera en un comienzo, que él había pagado este viaje a Asia.
Así es, y la FACH aclaró que no puede cobrar. Es evidente que no podía cobrar.
Que no puede cobrar.
O sea, es evidente que no va a poder diferenciar. Ya fueron 20 invitados, el 21 paga tanto. Sí, no.
Claro, al final da lo mismo la cantidad de gente, si el viaje se va a realizar igual.
Bueno, igual yo creo que hay un poquito de costo adicional, probablemente mínimo, debe ser en manejo, ¿carga? De maletas, carga, peso, sí. Alimentación, en fin, porque una vez acá lo hicimos, no me acuerdo dónde lo hicimos.
¿Qué cosa?
Yo me leí todo lo que implica un viaje presidencial. No me acuerdo cuándo, si lo hicimos acá.
No sé.
Y salía el costo de los viáticos para la tripulación, de la cantidad de alimentación, en fin. Y no era cosa barata, digamos. Pero de todas maneras, evidentemente, uno de esos no va a influir, debe tener un costo marginal dentro de este operativo. Bueno, la FACH dijo que el costo, ¿cuál es el procedimiento? Que los vuelos presidenciales son solicitados por el presidente de la República, quienes junto con señalar la necesidad de que se efectúe un traslado, informa las fechas y el número de integrantes de la comitiva. Y la FACH no se mete en eso, dice, solamente no decide ni tiene nada que ver con quienes componen ni el mecanismo para integrar esta comitiva. Así que la FACH no tiene la capacidad de, si viene una persona extra que no pertenece a esta comitiva, cobrarle adicionalmente. El presidente Piñera ayer habló en Mega, en el noticiero, y dijo que básicamente esto veía que él era una campaña con mucha mentira y mala intención en contra de sus familias. Dice que era evidente que sus hijos tenían que viajar en el avión presidencial y que incluso si se hubieran querido pagar, como era su intención, no se puede porque la FACH no cobra. Dijo que él lleva mucho tiempo en política, que se le ha endurecido la piel para resistir estos ataques que tienen mucha maldad, pero que no, sus hijos no tienen esa misma experiencia y están sufriendo mucho. Si toda esta campaña es para atacarme, dijo, háganlo porque estoy preparado, pero cargarle la mano a mi familia me parece injusto y una tremenda maldad.
Claro, es que el problema es que deberían haber dicho desde un principio esta situación y el hijo del presidente Piñera no decir que había corrido en el fondo con su plata, si ese es el problema.
Tal cual, yo creo que lo fundamental, hay dos errores. Una, no solamente, yo creo que lo del que viaje en el avión presidencial ya es como lo mínimo, ¿ya? Quizás podría haber tomado un vuelo
aparte
y viajar en una línea aérea comercial, pagado de su bolsillo, y juntarse con su papá en China, ya. Supongamos que puede haber sido esa opción. Quizás es lo mínimo el gasto que se puede realizar en el avión. El tema es, ¿para qué sacas un comunicado de prensa oficial que sabes que cada una de tus palabras van a ser medidas? Una vez que ya había pasado la crisis, porque la crisis, el comunicado de Cristóbal Piñera sale recién este fin de semana, sí, o por ahí, una vez que ya no había calmado un poco las aguas de esta situación, ¿para qué tú te metes de nuevo en el problema y sacas un comunicado que además no corresponde exactamente a la realidad? El ministro de Defensa, Alberto Espina, también tuvo que salir, imagínate, con todos los problemas que tiene Chile, además se tuvo que meter en esta polémica, y dijo que lo mismo, ¿no? Que si el avión lleva 2, 3 o 4 pasajeros más, no tiene ningún costo para el Estado de Chile, y que evidentemente el hijo de Sebastián Piñera dijo en el fondo que cuando dice que había pagado todos sus gastos, se refería a todos los gastos como que nos dicen en relación con el avión, como alojamiento, alimentación y otros. Dice que el ministro dijo, lo relevante es lo siguiente, ¿significó un costo adicional para el Estado que el hijo del presidente lo haya acompañado? La respuesta categórica es no tuvo ningún costo adicional, dijo Espina. y agregó que la respuesta de la FACH es absolutamente coherente con lo que dijo el presidente y su hijo, Cristóbal Piñera. No lo encuentro tan cual, pero...
Mira, yo no encuentro tan terrible que el hijo viaje con el presidente. Sí, sí, yo creo que cualquier padre llevaría a su hijo. El problema es lo que viene después y lo que se generó con este viaje.
No, lo que sé. El problema es también que él está en reuniones privadas,
sí,
que tienen negocios, y cuando el presidente dice que todos los otros presidentes han viajado con sus hijos, sí, claro, pero a lo mejor eran niños que ni siquiera tenían una edad...
Para dejarlos
solos. Yo me acuerdo que la presidenta Bachelet viajaba con su hija menor, sí, que era un escolar. Entonces, la verdad es que es diferente que viaje un escolar que un empresario, porque sus hijos son empresarios también, con él acompañándolo en una gira de negocios.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:11 a.m. y el gobierno lanzó su famoso y esperado proyecto Clase Media Protegida, pero como que hubo un poco de cuec, ¿o no?
Sí, un poquito, porque, bueno... lanzaron este proyecto que era el proyecto estrella del gobierno, uno de los tantos proyectos, pero en el que se habían enfocado bastante, sí, durante el último tiempo, porque la clase media era el foco que quería poner el presidente Sebastián Piñera. Bueno, lanzaron una serie de medidas, el ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno estuvo manejando toda la previa a la presentación, estuvieron 10 carteras involucradas para llegar a los beneficios que pudieran ayudar a la clase media. Se presentaron una serie de medidas, pero el quien más se destacó fue un seguro catastrófico para los afiliados de FONASA.
Básicamente el único nuevo, sí, es el tema.
Sí.
Son 11 ministerios que trabajaron en encontrar 70 beneficios estatales y subsidios, seguros, becas, que puedan ser atingentes a la clase media. Pero básicamente esto es lo que es una plataforma donde se reúnen los beneficios actuales o en tramitación que ya todos conocemos, como la reforma de pensiones, la reforma ISAPRE, bla, bla, bla.
Gratuidad,
en fin, que ya están en el Congreso algunos ya están aprobados, y los reúnen en una página web, tú metes tu RUT y ves lo que te puede servir, a lo que puedes optar o que no puedes optar. Lo único nuevo es básicamente este seguro de salud clase media protegida, que contempla un seguro catastrófico para afiliados de FONASA que les va a permitir cubrir financieramente cirugías de alto costo que no están actualmente incluidas en los programas GES. Es, como les comentaba, una plataforma, esto del plan clase media protegida, donde podrá encontrar un total de 70 beneficios estatales que hasta hoy estaban en distintas reparticiones y que corresponden a 11 ministerios. Ahora van a estar todos reunidos en una. Y la idea es ayudar a la clase media, que es muy vulnerable, sobre todo a la clase media baja, para que no baje a los sectores más pobres del espectro social. El beneficio este del seguro catastrófico, van a poder acceder más de 10 millones de afiliados al seguro público en los grupos B, C y D, que requieran, por ejemplo... te voy a dar algunos ejemplos.
Por favor.
Una cirugía bariátrica.
Ya.
Muchas personas que tienen obesidad mórbida, sí, quieren bajar de peso y quieren una reducción del estómago, y obviamente es una cirugía súper cara, que no es tan GES y que no se pueden costear. Entonces, hoy en día, todos aquellos de FONASA van a poder optar a operarse en cirugías privadas, perdón, en clínicas privadas o públicas, pero van a tener que pagar solamente un porcentaje de esta operación. También reconstrucciones mamarias. Muchas mujeres de clase media que están en FONASA, que además es la mayoría del país, no tenían para, una vez que tenían un cáncer, reconstruirse su mama. Simplemente,
claro, le sacaban el cáncer.
Le sacaban el cáncer, pero la dejaban sin su mama y sin esta, con todos los problemas psicológicos que aquello acarrea, ¿no? Y su autoestima, en fin. Esto van a poder postular a aquello. También, prótesis de cadera, otra de las operaciones que tenía graves problemas para las personas. Hay 226.000 personas actualmente que están esperando una cirugía en el sistema público de salud y se demoran en promedio casi un año.
Es mucho tiempo.
Espera, 331 días. Así que esto va a ayudar porque esto les va a permitir que cuando un afiliado no pueda pagar más allá del 40% de sus ingresos anuales en este tipo de cirugías. Cuando aquello se supere, de ahí en adelante lo cubre el Estado, así que sin duda que va a ser una gran, gran ayuda.
Claro, como para especificar un poco, un grupo familiar cuyo ingreso anual es de 6 millones de pesos, 500 mil pesos mensuales, el 40% de ese monto va a ser 2 millones 400 mil pesos. Y si el grupo es de dos personas, es decir, un afiliado y una carga, el gasto anual per cápita de los integrantes de ese grupo familiar va a ser solamente de 1 millón 200 mil pesos por persona, y el seguro se activa entonces por ese monto.
Así que sin duda es una muy buena noticia esto del seguro catastrófico. Ahora, en términos generales, casi toda la oposición salió a criticarlo como insuficiente.
Y no solo la oposición, yo estaba viendo también Gonzalo Fuenzalida de RN, que criticaba este sistema de delincuencia, este llamado para ayuda de víctimas.
A ver, ¿qué decía?
Él decía que quedó desilusionado por este anuncio, porque es un sistema en donde las víctimas de delincuencia pueden llamar y va a estar entonces este servicio, este call center, funcionando 24 horas del día durante toda la semana. Lo que él dice es que esto se ha tratado de implementar tanto en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet como en este gobierno y todavía no se logra. Y bueno, tampoco es como la gran ayuda, encuentro, en delincuencia.
No, parece que no. En el Instituto de Igualdad, que es otro instituto también de oposición, dijo que esto no es más que un esfuerzo comunicacional por reforzar el acceso a la información de la oferta pública ya disponible, además de los supuestos beneficios de proyectos de ley en disputa en el Congreso. Esta es una simple continuación de la red de protección social institucionalizada en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Opiniones de todos, pero al fin hay una plataforma al cual se puede acceder a partir de ahora.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y otro palo para el gobierno. Hoy día estamos negativos, pobre gobierno.
Bueno, pero son noticias.
Bueno,
son
resulta que finalmente el ministro de Economía, José Ramón Valente, tuvo que reconocer, aunque está enojadísimo el ministro, enojado, que cometieron un error en la ley de pago a 30 días, la famosa ley pronto pago, esa que iba a beneficiar a las pymes, ¿te acuerdas?
Sí, perfecto.
De que está, bueno, que igual es para el 2020, pero de todas maneras se iba a hacer de que las pymes obligatoriamente se tenían que pagar a 30 días lo que ellos les vendieran las grandes empresas. Y se le olvidó un pequeño detalle.
Un pequeño detalle, porque el decreto oficial, que había sido promulgado ya en enero pasado, se ingresó sin el párrafo que le daba la posibilidad a las pymes de demandar a las grandes empresas si se sentían vulnerados por las grandes compañías. Es un problema entonces y una queja que hicieron ver las pymes. Y como tú decías, esto se va a implementar a 2 años más, pero es un tema bastante relevante.
Claro, básicamente se les olvidaron ese pequeño párrafo que ya existía en la ley anterior y que permitía a las pymes demandar a las grandes empresas. ¿Qué pasó? Ya, es la gran duda. Bueno, parece ser de que fue un problema técnico, dijo el ministro técnico, de la Secretaría del Congreso. No, perdón. De la Secretaría y del Congreso, no de los senadores ni del gobierno, porque el proyecto que escribió los senadores y el gobierno estaba ese elemento. Al parecer, todos están indicando que sería la biblioteca del Congreso, que cuando le mandan las leyes, ellos tienen que transcribirlas para mandarla al diario oficial y todo el procedimiento que se hace posterior. Y al parecer no traspasaron todos los incisos. Uno de ellos no lo transcribieron completo. Y se olvidaron este pedacito del inciso que permitía a las pymes demandar a las grandes empresas.
Que es fundamental, porque si uno tiene una pyme, que yo lo he visto, tengo varios cercanos que tienen pyme y les cuesta que les paguen las empresas, es como la posibilidad que tienes como para...
Bueno, de todas maneras era un elemento fundamental, se reconoció el error, aunque le molestó al ministro Valente, y ahora dice él que hay una plena concordancia entre senadores transversalmente de que lo van a incluir, porque siempre debió estar ahí, así que al menos todos están culpando hasta ahora, incluso entre la oposición. ¿Cómo se llama? De que la culpa la tendría entonces la biblioteca del Congreso. Vamos a ver si eso es así o no, pero esa es la versión que hasta el momento tenemos.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró al alza en un 0,13% y el Dow Jones cerró a la baja en un 0,39%. En indicadores, el dólar cerró a la baja en 696, el euro se ubicó en 777, el cobre está en 2,68 dólares la libra, cerró a la baja. Y la UEF el día de hoy, 23 de mayo, está en 27.741 pesos.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudio de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo, nos trae todos los días las cifras económicas. Nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados. Nos vamos con los consejos de BCI. Renuévate, te dice el BCI, con tus tarjetas de crédito. Aprovecha 3 o 6 cuotas sin interés en grandes tiendas, vestuario y calzado. Artículos electrónicos también. BCI, seamos diferentes. Y disfruta la ciudad caminando con zapatos Clarks. Siente en cada pisada la comodidad y calidad de sus materiales. Conoce la última colección para hombre, mujer y niños en tiendas Clarks en Falabella y falabella.com. Y necesitas una bodega para tu empresa, pon atención porque en Campos de Chile y sus condominios de bodega Avanza Park tienen el espacio ideal para tu empresa. Visita bodegasenventa.cl y cotiza tu bodega. Vamos a la pausa y regresamos.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:24 y ya está aquí en estudio Duna en Punto Sebastián Rivas, editor de audiencias de La Tercera. Hola Sebastián, ¿cuál es tu titular para hoy?
Muy buenos días, Mónica Pérez. Vamos a viajar a Europa, que hoy día comienza el proceso de elecciones del Parlamento Europeo, que habitualmente es bastante bajo perfil, pero en esta ocasión tiene varias implicancias con respecto no solo al escenario político europeo, sino también una patita que ya hemos hablado millones de veces, el famoso Brexit, y qué pasa en Gran Bretaña con el futuro político de Theresa May.
Que está como, ay, que cae ahí, este viernes, dicen. Ahí. Pero por otro lado la están sujetando, porque también no conviene tanto que se vaya Theresa May, parece.
Mira, la situación de suma cero al final del día. Entonces, sí. Pero
ya en el caos es como un pataleo de ahogado toda esta cuestión. Bueno, también estamos hoy día con Pancho Artaza, periodista de reportajes de La Tercera. ¿Cómo estás, Pancho?
Muy bien, Mónica, muy buenos días.
Otras elecciones también me traes a la mesa.
Exactamente, porque ya estamos a menos de 5 meses de la elección presidencial en Bolivia y Evo Morales saca ventaja y pone presión sobre su principal contendor.
¿Ah, sí? Ay, ¿con cuál partimos? ¿Y con qué elección? ¿La más cercana?
Partamos con Bolivia.
Ya dale, Pancho.
Con Bolivia. Lo que pasa es que el domingo se dio a conocer la primera encuesta nacional de alcance rural y urbano en Bolivia sobre la próxima elección presidencial del 20 de octubre próximo. El sondeo de opinión, divulgado por el diario La Razón, que es cercano, digamos, al oficialismo, eso hay que dejarlo en claro, le dio una amplia ventaja al presidente Morales, que alcanzó un 38,1% de respaldo. Esto, a 5 meses de la elección, son 11 puntos por encima de su más cercano competidor, que es el expresidente y ex vocero de la demanda marítima, el historiador y periodista Carlos Mesa, quien obtuvo un 27,1% de los votos.
Oye, que está arriba Evo Morales.
Sí, eso fue bastante sorprendente. Me contaban que este domingo sale una nueva encuesta, esta vez ligada a medios opositores, me imagino que es el diario Página 7, pero las cifras son bastante coincidentes, ya la estaba más o menos previendo. Se están moviendo en ese margen.
Vienen combustible Evo Morales,
¿eh?
Es que hay que tener ojo, porque esta es la primera, como te decía, como es la primera encuesta que hace en las comunidades rurales, donde tiene también todavía sus bastiones electorales, porque donde ha perdido principalmente votos en las conurbanos, tanto en el Alto, que era un antiguo bastión del oficialismo, como también en la misma ciudad de La Paz. Por lo tanto, claro, al tomar en consideración el voto rural, sube inmediatamente la adhesión del presidente Evo Morales. Lo que sí llama la atención es que los demás están muy, muy, muy atrás. Le siguen de muy de lejos, digamos, el abanderado del Movimiento Bolivia Dice No, que es Óscar Ortiz, quien figura en el tercer puesto, pero tiene apenas el 8,7% del respaldo, digamos. Después vienen los expresidentes, Víctor Hugo Cárdenas con un 3,6%, Jaime Paz Zamora, también expresidente, con 2,8%, y los otros 4 candidatos presidenciales no alcanzan ni siquiera el 2%, son muy marginales. También lo sorprendente es que todavía tenemos un 16,2% de indeciso. que es la cifra sobre la cual van a irse todos ahora de cabeza.
O sea, por lo menos Mesa y Morales, que son los que parece que tienen opciones.
Exacto, esta elección está absolutamente polarizada y eso todo el mundo
lo ha
sabido.
¿Podría alguno de los otros candidatos ceder su puesto para apoyar, ponte tú a uno, ya, o sumarse?
Te estás adelantando porque eso es parte de lo que les voy a comentar, porque...
A ver...
El sondeo que salió este domingo, digamos, no fue la única noticia positiva que tuvo el presidente Evo Morales en los últimos días.
Ya.
El viernes, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que estaba de visita en La Paz, ¿ya?, para firmar un acuerdo de cooperación entre la OEA y Bolivia para la supervisión, digamos, internacional de los próximos comicios presidenciales, se tiró una frase que obviamente sacó aplausos del gobierno, pero generó las iras de toda la oposición. ¿Qué dijo Luis Almagro? Que era discriminatorio no permitir que Evo Morales sea candidato presidencial en las próximas elecciones. Esto fue un giro brutal en la postura que había defendido el propio Diego Almagro y la OEA de criticar la decisión del gobierno de Evo Morales de no respetar los resultados del referéndum de 2016. Hubo unos Twitter durísimos de Luis Almagro criticando la posición del gobierno.
O sea, embargo, esto fue una polémica institucional grave en Bolivia. No,
recordemos el resultado del...
En la elección del referéndum, que fue un plebiscito,
sí,
pedido por el propio gobierno para poder modificar la constitución, más bien saltarse la constitución, sí, y autorizar de manera absolutamente en forma inusual un cuarto periodo presidencial de Evo Morales, el resultado fue de 52,8% del no contra un 47% a favor del sí, y hubo un marco de blanco y nulo. Por lo tanto, hubo una decisión popular de que no se volviera a repostular y que fue zanjada por el presidente Morales a través del Tribunal Constitucional, presentando un recurso bastante interesante, porque lo que él alegó ante el Tribunal Constitucional es que se le estaban vulnerando sus derechos humanos para poder presentarse a procesos eleccionarios. Lo que Luis Almagro está validando con estas declaraciones es que es la reelección permanente.
Permanente, y además que cada uno haga lo que se le da la gana.
Porque... Lo más grave de todo es que el sistema interamericano de derechos humanos, es decir, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, tienen que resolver requerimientos presentados por la oposición boliviana respecto de precisamente la decisión de esto. Por lo tanto, él se adelanta, se interviene en algo que se está viendo en la Comisión Interamericana y avala esta idea de la reelección permanente.
La reelección como un derecho humano.
Bueno, fue tan duro la crítica que no solo tuvo efectos en Bolivia.
Pero yo no entiendo cómo hacen estas cosas de verdad. Si es que no,
yo tampoco lo entiendo, yo tampoco lo entiendo. Y la posición de Luis Almagro quedó muy, muy debilitada. Luis Almagro fue electo el 2015, por lo tanto tiene que someterse a una reelección en mayo del 2020, el próximo año, y su comportamiento ya está suscitando muchas dudas en varios países, tanto así que a lo menos México y Perú ya están hablando de postulantes para salir a competirle a Luis Almagro. Perú ya mencionó el nombre del vicecanciller Hugo de Sela. Por lo tanto, es muy probable que Luis Almagro haya puesto en entredicho su posible reelección.
Bueno, pero
volvamos a Bolivia.
A Bolivia.
Porque la pregunta que tú haces es absolutamente atingente. Efectivamente, alentado por estas dos grandes noticias, los resultados de las encuestas y el hecho de que Luis Almagro validó, digamos, su candidatura, hizo que el presidente Evo Morales el lunes presentara una propuesta de, más bien un reto, un desafío a toda la oposición. Y lo que dice Evo Morales es: únanse, presenten una sola candidatura que me haga frente.
Se puso chorito.
Se envalentonó. Bueno, obviamente esto generó un conflicto dentro de la oposición. A lo menos uno de los binomios, un candidato que está con un 1,6%, digamos, que Luis Vera, aceptó. Y propuso, claro, unificar las candidaturas. Sin embargo, el principal contendor, que es Carlos Mesa, inmediatamente rechazó esta oferta.
¿Y por qué no quiere? ¿Por qué no tiene cómo unirse?
Anoche conversé con Gustavo Aliaga, que es el principal asesor de Carlos Mesa, y él me explicó rápidamente que el gran problema, que esto en realidad no es una propuesta gratuita, uh-huh, sino que lo que estaba tratando de hacer Evo Morales es de que caigan en esta tentación de salir a golpear lo unificado, pero hay un profundo rechazo a algunas de estas candidaturas porque son, digamos, representan modelos neoliberales y la herencia de algunos gobiernos, como el de Sánchez de Lozada, que todavía tienen un rechazo mayoritario en el pueblo boliviano. Por lo tanto, lo que quería hacer Evo Morales era meterlo a todos en el mismo saco. Carlos Mesa va con un bloque de centro-izquierda. Claro. Por lo tanto, unirse a los otros era pegarle a uno y sumarlo a todos.
Claro, meterle a todos en una bolsa.
Por lo tanto, obviamente, iba a rechazar esta propuesta. Pero mañana va a haber una reunión sumamente importante a las 10 de la mañana, me explicaba, en Santa Cruz, donde van a estar todos los candidatos opositores y los representantes de todos los movimientos opositores a Evo Morales. Uh-huh. Ahí obviamente se va a ratificar esto de que van a ir por separado, porque la idea es que en segunda vuelta, o sea, lo que están pensando es que obviamente no les van a dar la cifra de Evo Morales para ganar en primera, y en segunda vuelta la oposición va a terminar apoyando al contendor que va a pasar, que es Carlos Mesa, por lo tanto, ¿para qué va a ceder antes? Y lo más importante es que van a ratificar el tener una lista unitaria de apoderados de Mesa para tener un control nacional de los votos.
Muy bien.
Eso lo hicieron en el referéndum y le fue bien, lo van a repetir.
Ojalá que todo avance bien en las elecciones bolivianas.
Un último dato me entregaba Carlos Mesa anoche era que va a iniciar este domingo una...
Carlos Mesa, dijiste.
Sí, efectivamente.
¿Hablaste con Carlos Mesa?
Sí.
¡Guau! Habla directamente,
mira,
con Carlos Mesa.
Hay una cosa interesante que te decía, que van a realizar una visita a Portugal, España, Francia y Alemania en esta primera etapa en busca del voto extranjero. Se calcula que son 250.000 los votantes bolivianos en el extranjero. Y eso va a hacer que vamos a tener Carlos Mesa en Chile, lo más probable en agosto.
Porque acá también hay votos...
Obviamente, voto, privilegiando Antofagasta, van a ver si también logran hacer una aproximación en Santiago, porque aquí son más o menos 3.000 los votantes que han estado participando en las últimas elecciones bolivianas. Argentina por sí mismo tiene el grueso, digamos, son 100.000 los bolivianos que votan allá. Por lo tanto, vamos a tener una gira pronto de Carlos Mesa, el principal contendor de Evo Morales, para tratar de captar ese voto extranjero.
Todo suma.
Muy bien. 7:35, Pancho Atas habló con Carlos Mesa, así que más vale que tú hayas hablado con alguno de los candidatos, con Farage.
Tú sabes que,
como mínimo,
tú sabes que Nigel Farage, ayer estaba revisando y hay un dato que es muy curioso. Nigel Farage, que es el emblemático ícono del Brexit, el tipo que es de la postura más dura, que está en contra de la Unión Europea, ¿sabes cuál es el cargo que ha tenido durante los últimos 20 años?
¿Cuál?
Ha sido parlamentario del Parlamento Europeo.
No tenía idea que ya era.
Es parlamentario desde 1999. Esto es la introducción a explicar por qué las elecciones del Parlamento Europeo, que parten hoy día en Holanda y Gran Bretaña y se desarrollan hasta el domingo en los 27 países de la Unión Europea, son tan relevantes. Son relevantes en este momento porque hay una tensión en general en los países del bloque europeo sobre cuáles son las colectividades que van a despuntar. En general, durante los últimos 20 años, la lógica ha sido bastante binaria, digamos. Está, por un lado, los que se denomina el Partido Popular Europeo, que uno podría agrupar a las diferentes colectividades de centro-derecha que hay a lo largo de Europa, y por el otro lado, los partidos socialistas, socialdemócratas, el Partido Laborista. Ese eje siempre era el que tenía la inmensa mayoría de parlamentarios, pero en esta ocasión lo que se supone es que van a haber una emergencia aún mayor de colectividades como, por ejemplo, los euroescépticos, como el mismo Farage, también de la izquierda, también partidos que son más difíciles de catalogar, como el movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo en Italia, y que eso puede dejar un Parlamento Europeo que hoy día tiene más competencias de lo que tenía antes en temas como presupuestos, como una bolsa de gatos. ¿Por qué es relevante esto? Porque Europa está en un minuto bastante complejo. Los últimos 5 años han sido, no solamente en Gran Bretaña, uno en general, digamos, por el impacto del Brexit, mira a Gran Bretaña como el punto más relevante, pero lo cierto es que en toda Europa ha habido problemas con temas como la inmigración, que ha habido una emergencia de los partidos de extrema derecha y extrema izquierda, Y además, hay otro factor adicional. ¿Por qué Nigel Farage ha sido parlamentario europeo? Porque en general, estas elecciones, dentro de, cuando tú miras, dentro de la participación, digamos, que hay, son de las elecciones donde menos gente participa, comparándolas con las otras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los partidos que son más minoritarios tienen posibilidad de movilizar a su electorado, es como una especie de primaria. Uh-huh. Movilizan a su electorado y pueden tener mejores resultados. De hecho, se espera que el partido del Brexit, que es la nueva colectividad que Farage fundó a comienzos de este año, sean los grandes ganadores de la jornada de hoy en Gran Bretaña.
Sí.
La última encuesta la mostraba en torno al 38% de los votos, que es bastante. No significa que ellos tengan ese poder a nivel nacional. Claro. Si es que tú cierras una elección el día de mañana, por ejemplo, para reemplazar a Theresa May, significa que en esta elección, donde además hay un tema que es bien importante, como es el fondo del futuro europeo, para quienes son euroescépticos, ellos pueden tener un desempeño bastante fuerte. Y se supone que también la apuesta de Farage, lo que él les ha dicho es: miren, si a nosotros nos va bien en estas elecciones, nosotros podemos forzar también la mano para que A, no se piense en no hacer el Brexit, como hay voces que ya constantemente lo están haciendo. De hecho, los que van segundos en Gran Bretaña, Mónica Pérez, son los liberales demócratas, que tienen un lema que es bastante, ¿cómo lo podríamos decir? Es bastante osado, dice, a la mierda el Brexit. Con otras palabras, digamos, pero es ese, digamos, la traducción al inglés, usted la puede sacar directamente, y ellos van segundos, digamos. Los partidos laboristas y el partido conservador están en tercer y cuarto lugar y bastante lejos.
Oye, ¿y cómo está Theresa May rápidamente en estos últimos días?
Bueno, el tema es que efectivamente estas elecciones pueden ser la última palada de tierra para Theresa May. Theresa May en este minuto está, uno podría decir, casi como en funciones. Ella ya dijo que se va a ir. Uh-huh. Ya lo anticipó hace tiempo. Nunca ha fijado la fecha.
No.
Y nunca ha fijado el hito. Pero este viernes ella fijó una presentación que puede ser ya el gatillante final de que ella tenga que dar un plazo o tenga que irse derechamente en esa jornada. Ella va a presentar por cuarta vez al Parlamento el plan del acuerdo que ella consiguió con el Brexit. Lo presenta con un elemento adicional. Ella dice, bueno, yo lo que voy a hacer en este caso es que presento mi proyecto, y si aprueban el proyecto, yo voy a apoyar una moción que permita establecer que si el Congreso así lo quiere, si la Cámara de los Comunes así lo decide, se puede hacer un segundo referéndum para finalmente decidir si hay Brexit o no. Esto era para lograr que el Partido Laborista, o parlamentario del Partido Laborista, que son la oposición de Gran Bretaña, se sumaran, le den el respaldo, un respaldo entre comillas táctico, en el sentido de que, en el fondo, al menos en este punto, lo que Theresa May defiende es, hay un acuerdo. Mm. Sabemos cómo es el acuerdo. Si Theresa May se va, uno no sabe en qué pie queda eso tampoco.
Sí.
La Unión Europea ya ha mirado con bastante cara de sospecha a Gran Bretaña por hacer todos estos cambios. Pero ya Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, dice que no le parece para nada apropiado, que no hay posibilidades de dar un respaldo institucional en Gran Bretaña. En este caso no va a haber una orden de partido, por lo tanto puede haber todavía algunos de parlamentarios laboristas que respalden el acuerdo, pero no se ve cómo Theresa May logre conseguir apoyos mañana para eso. Y la verdad es que si no consigue apoyos, va a tener que sincerar los plazos, porque por otra parte el mismo Partido Conservador se está moviendo internamente para incluso dar vuelta a algunos de sus protocolos. A Theresa May le aplicaron una moción de censura a comienzos de este año, que la ganó. Se supone que al ganarla tú por un año más estás incólume, no te pueden presentar una moción de censura interna. Bueno,
a menos que modifiquen la legislación, que es lo que está presentando.
Hay un movimiento al interior del Partido Conservador que dice, bueno, cambiemos esto, sometámoslo a una nueva moción de censura, porque la perdería. Theresa May está en situación calamitosa, incluso al interior de su propio gabinete. Ya más de la mitad del gabinete, de acuerdo a los medios británicos, no le responde. Por lo tanto, mañana, esta es la broma interna que siempre tenemos, mañana es día clave para el Brexit, siempre es día clave para el Brexit.
Sí.
Pero en este caso sí, mañana puede ser un día crucial para Theresa May, que, de nuevo, ya está fuera. No es que Theresa May se vaya a salvar con algo, pero va a tener que fijar o bien un cronograma sincerando cuáles son sus plazos, o bien derechamente dar un paso al costado y dejar a Gran Bretaña en una situación política más compleja de lo que ya está ahora, si es que eso es posible, Mónica.
¿Tú dijiste eso de que en May se va Theresa May?
No, hubiera sido muy ingenioso.
Este May se va a tener eso.
No, es que lo están diciendo.
No pasa de May.
Eso no pasa de May. Que lo están diciendo en Inglaterra. Todo el mundo está pensando, se ríe por eso. Que antes de que termine May, May se va.
No, y Demian, es tan terrible que incluso Theresa May podría, como último elemento, decir, para incentivar a que voten, decir, ok, voten, apoyen, y yo renuncio al tiro.
Sí, lo que pasa es que ¿cuál es la...?
El problema es que después de la salida de Theresa May, tampoco es clara.
No hay ninguna
claridad. O sea, tenemos una primera ministra que se va a perder todo, va a salir con toda su gestión dedicada a salvar un Brexit que no fue capaz de sacarlo. Sí. Y por lo tanto vamos a tener la duda para siempre.
Nos gusta el Brexit, pero nos tenemos que ir a la pausa. Gracias, queridos infiltrados. Gracias. Pancho Artaza, Sebastián Rivas. Nos vamos con los consejos de Mazda. Reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles, lo que hace el All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5, One Class Above. Conoce su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y en BTR Negocios, su compromiso es conectarte. Contrata la nueva sucursal telefónica virtual con 4 anexos más internet mega de 400 por 46.990 pesos mensuales durante 6 meses. BTR Negocios, vívelo hoy. Pausa y regresamos de inmediato. Vamos a conversar sobre el INE, la crisis del INE.
¿Escuchas eso?
Estamos al contacto telefónico con Jimena Clark, ex directora del INE. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mónica. ¿Qué tal?
Bueno, ayer supimos muchas más novedades en relación a la situación que ocurrió en el INE con la manipulación del IPC. Usted ha sido una persona que ha salido a defender la institucionalidad del INE, diciendo que quizás esta denuncia fue un poco precipitada. A la luz de las informaciones que ayer conocimos, ¿mantiene sus dichos en ese sentido? ¿O sigue criticando ese tema?
Sí, tal vez para aclarar, más que defender por defender, una de las cosas que yo he mencionado es que aquí hay una investigación en curso y la verdad, hablar con la fuerza que se ha estado hablando, de hecho, en los últimos días, más que en los primeros, de manipulación, cuando todavía no termina la investigación, a mí me parece que no es lo más apropiado, ¿no? Y entonces, entre las diferentes razones que yo he dado es que de partida se han dado diferentes definiciones de manipulación, por un lado. Ayer puntualmente se entregó un ejemplo numérico asociado a una situación de un código 01 que salió el viernes en el comunicado del INE, pero hubo una confusión, a mi entender, en lo que se explicó en términos de cuándo se imputaba y cuándo no. A ver. Porque en el Congreso, el director, de hecho, dijo que cuando el precio no existía en terreno, sí, un apostador va a un establecimiento y no está el producto, pero no está temporalmente.
Sí.
Se le marca con un código 01 en terreno, se anota una observación, y cuando ya llega a la parte de revisión de la base de datos, los analistas saben que eso se tiene que imputar. Pero luego dijo que si el precio existe, eso no se imputa. Y al parecer se le olvidó que incluso en casos en que el precio sí existe, pero es un precio anómalo, también se marca con un código 01 y también se imputa. Entonces esas son una de las muchas dudas que en todo este proceso de entrega de información a uno le surgen realmente.
Jimena, mire, lo que pasa es que estamos hablando de temas que son tremendamente técnicos. Yo creo que nos está escuchando mucha gente que a lo mejor no entiende este código, que en el diario al menos sale como código 201, una variedad temporalmente agotada en el periodo actual. Pero yendo más a lo global, usted dice que todavía es pronto para hablar de manipulación. ¿Qué palabra pondría usted ahí? ¿Error?
Incluso tú puedes decir lo mismo, pero con palabras que no aludan a una mala intención. Tú puedes decir, se cambiaron precios, lo que efectivamente es así, no sabemos la razón, y nos llama la atención que se hayan cambiado precios durante la noche porque había un proceso que se había cerrado y luego se reabrió, ¿ya? Ahora, eso es en el fondo una forma muy prudente de decir, mira, aquí hay una situación que estamos investigando y ahí para, porque en el fondo pueden haber pasado muchas razones por las cuales el proceso se cerró. Por ejemplo, se les olvidó hacer ese cambio, que es un cambio válido, una imputación legítima, y que hay fórmulas predefinidas, y que no es que en el momento la gente vaya a tantear con diferentes precios. No, aquí hay un procedimiento que va y cambia precios cuando cumplen ciertas condiciones.
Lo que dice el director Guillermo Patilo es bastante sospechoso, y usted fue directora del organismo, entonces yo también quería saber su opinión. ¿Qué cree usted que pasó acá? Porque él dice que se ajustaron precios se ajustaron 626 registros de precios correspondientes a 11 productos de la canasta del IPC, algo que no se puede hacer así como por casualidad, sino que se hicieron justamente los ajustes para que diera una cifra final X. Este proceso que usted dice de medición del INE o de establecimiento del número que se iba a informar, se había cerrado el día anterior a las 8:20 horas y resulta que en la madrugada del día 6 de septiembre a las 5 de la mañana se mete una persona a cambiar los precios. ¿Por qué?
Es que mira, esto no es así que se mete una persona a cambiar los precios. Aquí hay un procedimiento en donde hay un grupo de analistas que hace una validación primaria de los precios, las bases de datos, que son los que se llaman los encargados de división de productos. Hay 12 divisiones de productos, hay 12 encargados, hubo 12 áreas. Ellos hacen una revisión primaria de la base de datos. Mm. Y ellos la entregan luego a un departamento que tiene estadísticos que ya hacen una revisión un poco más sofisticada. Yeah. Ahí es donde miran, por ejemplo, si algún precio es anómalo, por ejemplo, es muy bajo comparado con ese mismo precio en otros establecimientos, o es muy bajo o es muy alto, también puede ser comparado también con lo que el mes anterior y algunos meses otros ha demostrado.
Yeah.
Ahora, que sea raro no significa que automáticamente lo cambie, sino que ahí entra un análisis con una visión más experta como para entender por qué puede haber ocurrido eso, ¿ya? Ese trabajo puntual es el que al parecer, o uno podría pensar en realidad, no se terminó de hacer antes que se cambiaran, antes que se cerrara el proceso, ¿no? Eso podría haber pasado, porque aquí además...
Pero pareciera que trabajo, como que lo cierran el proceso, si, aparentemente sin errores, a las 8 de la noche de un día, que bueno, uno entiende, se cerró esto, pero ¿por qué alguien se acuerda a las 5 de la mañana que no algo no se incluyó?
No, es que no es eso lo que se ha explicado. Lo que se ha explicado es que esto se cerró aprox entre 8 y 9, porque además tampoco hay una hora por protocolo de cierre. Se cierra cuando se termina de analizar, sencillamente.
Por supuesto, ¿no? Pero hay un horario que está marcado.
Tiende a ocurrir en la noche, tipo 8 o 9 de la noche, ¿no? Y luego, no es que una persona a las 5 de la mañana fue y cambió el precio, luego es que el proceso se reabre un poco después, en torno a las 10 es lo que se ha dicho, y de ahí se empieza a trabajar, y hay un grupo, que es el equipo que mira justamente esto, que trabaja y trabaja varias horas.
Ya.
Esa es la información entregada y después del trabajo se tiene que volver a cerrar el proceso.
Ya. ¿Usted cree que aquí no hubo una mala intención por parte de las personas que trabajan con estas cifras?
Mira, yo la verdad, evidentemente tengo que esperar el resultado de la investigación, pero como la información no se ha entregado en forma tan clara desde el primer día, uno ha ido sacando conclusiones de los...
¿Y cuál es su conclusión?
A mí me llama la atención, uno, que las definiciones de manipulación, al parecer, esto hay que chequearlo, pero al parecer no están contemplando precios que se cambien porque son anómalos, ¿no? Están contemplando precios que se imputan o se cambian porque no estaba el precio cuando se fue a buscar, lo cual es válido, es parte del manual operativo, es parte de lo que se debe hacer. Pero ayer en la explicación que dio el director en el Congreso, no explicó tan claro que hay precios que, existiendo, a veces también se cambian.
Ya.
Ese es algo que a mí me genera dudas y por eso en el fondo uno sigue atento al tipo de información que se entrega, dentro de la que se puede entregar en el fondo.
Jimena, hay críticas por parte de la oposición en decir que aquellos que están haciendo esta auditoría interna para establecer precisamente qué pasó, si fue error, si fue manipulación, de qué estamos hablando, que son analistas junior, de acuerdo a la senadora de C, Jimena Rincón. Es un equipo que es interno del INE y que al parecer no daría las garantías de independencia como para que nosotros salgamos, la opinión pública y el ámbito político, confiado en que efectivamente llegaron a la verdad de este asunto. ¿Usted está de acuerdo con esas críticas?
Bueno, lo que ocurre es que al no haber entregado información de una unidad que en principio son dos personas fijas, ¿no? Y es una unidad que tampoco formalmente se ha creado. De hecho, partió el año pasado con el análisis del índice de remuneraciones.
Sí.
Hicieron un trabajo puntual. La persona que analizó buena parte del índice de remuneraciones pertenecía al mismo departamento de índices de remuneraciones y después de hacer ese trabajo volvió a trabajar al área original donde pertenecía. Entonces no es algo fijo. Y claro, son personas que oficialmente el INE no las ha dado a conocer, tal vez no con nombre y apellido, pero el nivel de experiencia que tienen, las funciones concretas, y por supuesto la prensa siempre averigua, porque tampoco esto es algo oscuro, o sea, no es algo escondido, digamos, y son personas que tienen en un caso menos de 3 años en la institución y menos de 2 años en el otro, ¿ya? Ahora,
entonces, ¿cómo diría usted que ha manejado la actual dirección del INE esta crisis?
Bueno, ese es el punto. A mí me parece que de partida, cuando tú tienes una crisis, necesitas ojalá un solo interlocutor. Aquí han habido 2 interlocutores, ministro y director, y en ocasiones los mensajes incluso no han sido consistentes, ¿ya? Al comienzo, sobre todo cuando se estaba hablando de la magnitud de este efecto, decían cifras que no coincidían, ¿no? Y después, uno cuando entrega información tan sensible como este tipo de información, tiene que ser lo más claro posible y ojalá entregar la información en forma completa, ¿no? Completa, respetando lo que es secreto, por supuesto, de la investigación, pero más completa para que no dé espacio a este tipo de dudas que hoy día existen.
O sea, ha sido poco clara el manejo de la crisis.
En mi opinión, sí.
Ya. Y por último, Jimena, porque se nos acaba el tiempo desafortunadamente, ayer se nombró a 5 miembros de un consejo consultivo que va a asesorar al INE. Hay expertos que le van a hacer recomendaciones, pero no son vinculantes a recomendaciones. ¿Qué le parece a usted esta nueva medida que va en paralelo a la discusión que se está realizando en relación a la nueva institucionalidad que va a tener el INE?
Bueno, mira, esto es algo que, de hecho, el ministro anunció hace unos días atrás. Lo mismo que ha salido en la prensa es lo mismo que yo sé, es consultivo, va a tener un rol de alguna manera de contraparte técnica de la OSD, y yo, si bien tengo muy buena opinión de algunos de los que están en el consejo, hay otros que no conozco personalmente, yo creo que el trabajo que va a hacer la OSD, porque conozco el trabajo que hacen ellos, va a requerir más bien una contraparte técnica dentro de la institución que dé cuenta de cómo se hacen los procesos, qué exceso de registros administrativos hay para complementar las estadísticas que vienen de encuestas, aspectos más técnicos básicamente, ¿no? Porque
chequea la OSD. Y este consejo tampoco serviría para aquello.
Digamos, no están en el trabajo diario del INE, ¿no? Uh-huh. Sí hay una, Sebastián Claro, que es un ex consejero del Banco Central, puede aportar muchísimo, toda vez que las cuentas nacionales en Chile las hace el Banco Central. Uh-huh. Y ciertamente ellos pueden aportar también una visión como usuarios de la información, y como economistas, que son varios, en términos de tal vez brechas de información, pero la cosa específica, ¿sí?, que va a pedir la OSD, uh-huh, la entrega el equipo técnico de la OSD.
¿Usted cree que
además la OSD, sí?
¿Cómo calificaría el aporte entonces de este consejo asesor del INE, el que se denunció ayer por parte del gobierno?
No, yo creo que puede ser consultivo, toda vez que son personas, sí, de buena reputación y eso, pero como no está descrita muy bien el conjunto de funciones que van a tener, más allá de que van a asesorar al director en materias que me imagino irán definiendo en conjunto, no es mucho más lo que se puede decir.
Muy bien, Jimena Clark, muchas gracias, exdirectora del INE, por conversar hoy día con nosotros. Y bueno, estamos todos muy pendientes a este proceso, que tampoco tenemos fecha, ¿no?, todavía de que vaya a terminar para conocer el resultado final de esta auditoría. Se dice que pronto, pero no sabemos cuándo.
Así es, efectivamente.
A esperar entonces todavía los detalles de esta investigación. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
Bueno, gracias a ti. Adiós.
Bueno, nosotros nos vamos. Son las 7:59. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off. Que estén muy bien.